¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Con mucho placer, como cada martes, saludo y agradezco la presencia de Lu Piatelli, vicedecana del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿Cómo estás, Lu? Que hoy tenemos invitada.
¿Cómo te va, Paula?
Chochas.
Sí.
Chochas.
Estamos acá con una invitada muy especial. Es Ana María Otero, que es graduada de la licenciatura en Diseño Industrial. Pero es una graduada, como dije antes, especial porque Ana tiene un recorrido, una trayectoria académica que a mí me parece interesante contarles o transmitirla, porque en esta trayectoria, en este recorrido, Ana tuvo varios episodios, diríamos así, de lo que se llama técnicamente internacionalización curricular. Voy a nombrar tres momentos que para mí fueron muy importantes en esta trayectoria, que después devino en una especialización y me interesa que Ana nos cuente esa parte. El primer momento de esta internacionalización curricular se produjo a través de un taller virtual DISUR en el Congreso de Diseño y Género en el 2019, que, bueno, participamos de un trabajo colectivo desde las carreras. Pero luego, en el Congreso de 2020 del DISUR en pandemia, organizado por México, Ana participó en uno de los equipos de los Global Jam. Y por último, eso fue, digamos, de manera virtual, porque fue el primer congreso virtual que se hizo en pandemia. Y en el 2021, la red de universidades latinoamericanas y del Caribe, UDUAL, organizó un programa de intercambios que se llamó PILA. Y en ese programa de intercambios, Ana también participó cursando materias en México. Y de algún modo, yo lo que quisiera que Ana nos transmita en este ratito es si ella tiene alguna conciencia, creo que sí, porque es una persona altamente reflexiva, de qué manera influyeron estas experiencias de internacionalización en lo que después ella produjo como su, digamos, carrera de posgrado, uh-huh, su especialización.
Hola, Ana.
Hola, Ana.
Ahora sí.
Hola. Hola a todos, gracias por la invitación. Y no sé si tengo tanta conciencia, sí sé que todas estas etapas de que yo atravesé internacionales tenían que ver con mis intereses, que es toda la parte de sustentabilidad y sostenibilidad, y me formaron y me anclaron a eso. La experiencia colectiva, primero con electrónica de género, como que me impulsó. En las Global Jam, que bueno, fuimos el equipo ganador, porque lo innovador fue que no era algo totalmente electrónico, sino que habíamos pensado en un libro. Ajá. Ese libro era un libro tangible, además de ser electrónico. Y bueno, y a partir de ahí surgió también la posibilidad de participar en la Bienal de Diseño de México, que bueno, por circunstancias internas de la Bienal no se pudo, y una de las profesoras me habló de la especialización en diseño de juguetes, lo hablé con Lucrecia, y bueno, y empecé en Uruguay una especialización en diseño de juguetes y productos para la infancia. Uh-huh. La especialización en realidad surge de una necesidad de la empresa de juguetes de Brasil, que forman los diseñadores de juguetes y después se van al exterior. Entonces hubo un aporte muy importante de una empresa juguetera, pero los intereses en realidad de UDELAR fueron hacia políticas públicas de juego. Así que es como bastante completo, sí, en todos los aspectos,
¿no? Ana tiene una formación también en pedagogía previa a la carrera de diseño industrial, uh-huh, y con mucho desempeño en la escuela primaria. Sí. Su tema de tesis también fue un tema que de algún modo fue,
vinculó,
digamos,
esto,
una integración, claro, de esos saberes, claro, y de esas experiencias. Entonces, cuando llega la posibilidad de hacer esta especialización, bueno, de algún modo el tema de las infancias, las niñeces, a Ana la sigue convocando, pero con un perfil muy fuerte en diseño, ¿no? Que es su segunda carrera y que, sí, es una carrera que ya tiene otro modo de vincularse con las infancias. Y sí, respecto de esto, a mí me gustaría que nos cuente un poco cómo nace Giramatic, que es su producción para la especialización, y que, bueno, no es cualquier juguete, diríamos, ¿no? Tiene un marco teórico interesantísimo. A mí me interesa mucho esto, ¿no? Que Ana cuente qué hay atrás de un producto, ¿no? Y en este caso,
es lo que van a ver, claro, en las fotografías que vamos a publicar en el Instagram. Lo digo para
muchas
quienes
gracias,
estén escuchando,
Paula.
Sí, porque ya le sacamos, te robamos fotitos, sí, para poder ponerlas.
Sí, que la... en realidad las fotos que van a ver es mostrar el funcionamiento del juego. Uh-huh. El juego surge de una materia que se llama producción digital, donde teníamos que hacer un producto que tuviera varias morfologías, que además se combinara de distintas maneras, usando alguna de las tecnologías que habíamos visto, y yo opté por la impresión 3D. Y en ese momento presenté varios proyectos que me interesaban muchísimo más, pero los profesores consideraron que era mucho más rico este proyecto. El primer proyecto eran un engranaje grande, como van a ver después en las fotografías, con un activador, dos intermedios y tres más pequeños. Era un juego para heladera, es decir, que estaba todo ensamblado con imanes de neodimio. Uh-huh. Los centros no se separaban, es decir, que la estructura era completa. Y el chico lo que hacía era poner los engranajes en la heladera y hacer que funcione. Cuando viene la tesis, nos plantean que podíamos elegir algún trabajo que nosotros ya hubiéramos hecho. Y realmente había puesto tanto esfuerzo en este, porque coincidió que en el medio yo tuve un viaje, que uno de los productos que yo usé de base, pude jugar con ese juguete y ver cuáles eran las falencias. En la feria del juguete de Nuremberg, está basado en un juego alemán que se llama Giko, y pude jugar y ver que tenía los mismos problemas que tenía yo.
Claro.
Digamos, eso es fundamental, ¿no? Las tesis, en realidad, lo que uno hace es contextualizar, buscar pequeños escenarios, y como mi interés pasa por la discapacidad, que es donde hoy me paro, empecé a trabajar pensando en el Hospital Pereira Rossell y en particular qué pasa con esos niños que están durante mucho tiempo internados, uh-huh, y que generalmente están canalizados de una sola mano, en uno de los brazos, y si bien los tienen que mover, pero por un tema de que la canalización no se salga, no puede ser una mano tan activa. Uh-huh. Entonces el juego se transforma en un juego para trabajar con una sola mano.
Claro.
Entonces, los centros se separaron, se trabajó todo un sistema también con metales y imanes de neodimio, se mantuvieron las morfologías, se amplió porque lleva 9 engranajes. Como los chicos están acostados y a veces pueden estar sentados, le hice una base metálica de chapa, con todo un ploteo que explica cómo es el juego, claro, que es un poco lo que tiene esta base. Y además tiene unas patitas que se pueden poner verticales, horizontales. Y como para ir generando complejidades, además le puse imanes en los tapones como para, claro, poder apilarlos. Y además de eso, se pueden poner de chanfle y se pueden generar un sistema de apilamiento
distinto
también.
Distinto tipo de encastres, claro.
Es decir, irlos como apilando. Uh-huh. Y además de eso, tiene un sistema de balancín como para complejizar ese apilamiento.
Me gustaría agregar algunas palabras sobre lo que está diciendo Ana para hacer también un poco de pedagogía del diseño, ¿no? Contar un poco de qué se trata el diseño. Porque cuando Ana plantea la situación que nos podemos imaginar de observación, trabajando en un hospital, observando las características de pacientes, infantes que se encuentran en situación en general de espera para un tratamiento, de espera para una intervención. Hay algo que empieza a aparecer ahí que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el programa de diseño, ¿no? O sea, que no es que el diseño surge a partir de un acto creativo, libre, ¿no? No contextualizado, como dijo Ana, sino que el diseño justamente, lo que primero se diseña es el programa de diseño, que es de donde va a surgir el producto.
Claro.
¿No? Y que esa definición del programa, cuanto más elaborada está, cuanto más precisiones se le pueden sumar a partir de procesos muy profundos de investigación que se hacen en el campo en general, es que ese producto va a tener un mejor rendimiento hacia los usuarios que fueron pensados para ese producto, ¿no? Digo, hay una relación entre eso que se produce y quiénes son usuarios de ese proyecto, muy estrecha. O sea, nosotros no diseñamos en ningún caso desde un lugar absolutamente libre, como si fuéramos artistas. No somos artistas. Tenemos muchas condicionantes, empezando por condicionantes materiales, por supuesto, pero mucha composición de condicionantes se hacen en ese programa a partir de una fina observación, ¿no? Y un vínculo con quién es el potencial usuario. Entonces, como yo decía en otros programas, ¿no? Cuando esos usuarios son otros, no son los del programa de diseño de la modernidad, que es la familia burguesa, ¿no? Y entonces son los electrodomésticos, las sillas, sino que hay otros usuarios potenciales. Bueno, ahí es donde hablábamos de esa dimensión política del diseño. Cuando el diseño se piensa para hacer un juego accesible a un niño que está en una cama, que tiene una mano que está debilitada por un tema médico, digo, ahí yo acá daría una definición que dio una vez Mariana Salgado sobre un trabajo que hizo Edurne Batista, que es diseñar la espera, ¿no? Un diseño que contenga la situación de la espera.
Sí, bueno, hay muchas cosas que se ponen en juego en este juego, pero cuando vos hablabas antes de uno pensar, uno puede pensar el contexto, pero después opta por metodologías. Es decir, no es que uno, el diseño sale porque sale. Si bien había una base, pero digamos, el diseño no sale porque sí. Lo primero fue el diseño basado en el usuario. Entonces yo tenía un usuario que tenía un montón de limitaciones, tenía un contexto que tenía un montón de limitaciones, porque hay materiales que no podés usar, la higiene, el que no se rompiera, porque también en este usuario que yo había tomado había mucho emocional puesto en juego, porque son niños que quieren volver a su casa, vos los sacás de su contexto natural y están en otro lado, en una situación violenta, donde lo estás permanentemente presionando a estudios, a pinchazos, a dolor. Entonces,
ofrecer algo
que sea distinto. Bueno, por ejemplo, el tema de apilarlo tiene que ver con las zapachetas y los dolta, que si bien ambientalmente están un poco cuestionados por lo que generan, pero me pareció interesante esto de saber que uno puede empezar un camino a apilar, que quizás alguno cae, pero que uno puede volver. Entonces también te pasa en la enfermedad, que uno puede ir bárbaro con la medicación y un día volviste 3 pasos para atrás. Es una forma de elaborar la resiliencia. Lo mismo pasa con los apilamientos. Es decir,
Me quedé con eso de la resiliencia
porque nos estamos quedando sin tiempo, y la verdad es que me encantó lo que traes, Ana, te felicito, la verdad es que es un laburo bellísimo, más allá de todo lo que trae detrás del diseño y demás, hay una idea detrás que es bella y que es emocionante respecto de tu laburo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero si quieren comprometemos como para una próxima charla.
Sí, podemos hacer otro encuentro.
Así que gracias.
Ana, muchísimas gracias, para mí fue un placer.
No, gracias por haberme invitado, y para mí yo soy una mujer grande y UNDAP me ha marcado desde muchos aspectos. Así que
bueno, entonces vamos a volver a la charla. Gracias, Lu Piatelli, gracias Ana, gracias a Dieguito Aguilera en la operación técnica y la puesta en el aire, y gracias a Axel Govendig en la producción general. Mi nombre es Paula Maitía, nos reencontramos mañana a partir de las 11 en esto que es ¿Qué te importa? Chau, gracias.